ustedes piensan, estamos hablando del tema Nisman, quería volver después al camión, ¿no?
Sí, dale.
Porque ustedes piensen que estamos hablando del caso Nisman, y en la embajada hubo un secretario especial de la Corte que reemplazó a lo que hacía Visordi antes, que estábamos hablando. Después de Visordi se encargó el ministro Fait, y un secretario especial que se llama Esteban Canevari, que venía echado por la jueza Servini de Cubría, ¿no? Por hacerle una jugarreta. Y Canevari, en el 99 hubo una acordada de la Corte, acordada, no ningún fallo, que se doblegó ante las presiones de la DAIA y de la Embajada de Israel, y dijo, ¿qué dice la acordada? La acordada no dice que fue Irán, no lo menciona Irán. Dice que de acuerdo a los servicios de inteligencia, es decir, a los servicios de inteligencia extranjeros, ¿no?
Sí.
Que son los que dominaban la CIDE, el atentado había sido cometido con una coche bomba por una organización que se llamaba Yihad Islámica, que es un nombre de fantasía, que se supone, de acuerdo a los servicios de inteligencia nuevos, que es un nombre de fantasía de Hezbollah. Y bueno, y eso fue toda la acordada. Que fue contra de todo lo mismo que había... Que había hecho la Corte hasta ese momento. Porque, ¿qué pasó con la Corte? Que en un momento dado, como había diferencias acerca de dónde había sido el epicentro de la explosión, si había sido afuera o adentro, y con qué se había producido, se había llevado a cabo el atentado, si con un coche bomba o con el material de las refacciones, hizo hacer una pericia a la Academia Nacional de Ingeniería, vale decir, a la máxima autoridad que hay en el país en estas cosas. Y la pericia de la Academia Nacional de Ingeniería terminó diciendo en forma indubitable que la explosión había sido adentro, en el vacuum, en el lugar donde precisamente, desde que se estaban refacciones, se dejaban las bolsas de material y las baldosas, los cerámicos. Esto provocó una reacción terrible de parte del embajador Avirán, de Israel, y de parte de la DAIA, acusando a los peritos de antisemitas. Increíble, pero bueno, esto mismo me iba a pasar a mí, que yo trabajé directamente para la AMIA durante casi 3 años, terminé publicando un libro,
claro.
Y cuando venía para presentarlo el libro, pues me había ido a Estados Unidos buscando un poco de protección política ante lo que había descubierto, fotos quiero decir, con senadores y diputados. Cuando estaba viniendo para acá me topé con una sucesión, tres telegramas firmados por el director ejecutivo de la DAIA, Alfredo Neuberger, acusándome de antisemita. O sea, es lo mismo. Y volviendo, quería volver al camionero,
sí,
al primer camionero,
sí, sí,
al de la embajada. Los materiales de construcción provenían de un corralón de los hermanos Neuberger. O sea, donde es socio el director ejecutivo de la DAIA y el principal operador político, el banquero Rubén Beraja. Y que el camionero se haya olvidado de dónde paró antes de ir a la embajada es una locura. Pero que los Neuberger hermanos no haya podido informar a la Corte dónde fue el camionero es una cosa loquísima.
¿Se comprende?
Porque además Israel se comportó. La presidenta no dijo lo que dijo al cohete. Israel se comportó como si la bomba la hubieran puesto ellos mismos.
Claro,
si uno no supiera, si uno no supiera que en la postura de la bomba y en el encubrimiento intervinieron fuerzas de seguridad locales y que hay sospechas precisas y concordantes de que el atentado se encargó desde el entorno del presidente Menem y que ese día Monser Alcázar, que era el prófugo número uno para Interpol, se encontraba en la Argentina, y no solo se encontraba en la Argentina, sino que ese día a la noche dio una fiesta. Si ese día, si uno no supiera todas esas cosas, pensaría que evidentemente había sido una autobomba. ¿Por qué? Porque esa mañana la embajada rebosaba de gente, se había hecho una reunión de embajadores de países sudamericanos. Y también se tenía que haber hecho una reunión de el SIMBET, el Servicio de Seguridad, el Servicio de contrainteligencia, que es el que funciona dentro de Israel y de los territorios ocupados, y que también se encarga de la seguridad en todas las embajadas de Israel en el mundo. Había una reunión regional, es decir, de agentes del SIMBET en Sudamérica, que se tenía que haber realizado en la embajada, y a último momento se realizó en el Sheraton. Y en la embajada no quedó casi ni el gato. Se dijo primero, el embajador Sefi, que se había ido a la 1:30, la explosión fue a las 14:45, el embajador Sefi dijo que los muertos eran como 45, ahora no me acuerdo bien, pero dijo más de 40. Luego la cifra bajó a 30, a 29, ahí se estabilizó en 29, hasta tal punto que la presidenta el otro día, erróneamente, dijo que eran 29 los muertos al inaugurar la sesión del Congreso. Pero algunas revistas sionistas, la agencia judía, sigue diciendo que hubo 29 muertos, pero que 7 no fueron identificados. Oficialmente hay solamente 22 muertos, que son los que figuran en la placa que está en la Plaza Seca, donde que está ahora donde estuvo la embajada.
Claro, claro.
Ustedes imagínense una investigación que no es capaz siquiera de determinar con certeza el número de muertos. ¿Qué clase de investigación puede ser?
Bueno, y te llevo ahí un poco a lo que es la investigación de la causa, porque ahora con la muerte del fiscal Nisman pareciera que todos estos temas como que muchos los vuelven a redescubrir y dicen, ah, mirá, estaba la AMIA, ah, mirá, estaba la Embajada de Israel. Pero vemos que hoy, por ejemplo, los familiares de las víctimas de la embajada van a estar hoy con su acto conmemorativo. Ahora bien, la embajada son 2 días después porque no querían que se mezclen con las elecciones. Y los dichos de Lorenzetti, que se claro. tuvo que desdecir. ¿Vos cómo ves la posibilidad de que realmente se avance en la causa con todo lo que estuviste comentando recién?
Yo no conozco a los fiscales nuevos que están en el lugar de Nisman, pero tengo la mejor de las opiniones de ellos, simplemente porque confío en el criterio de la presidenta y de la procuradora Gilles Carbó y porque leí sus currículums. Yo entiendo que la causa tiene que estar en manos de ellos. No sé si cuál es la forma legal. Quiero decir que no se puede investigar el atentado a la AMIA sin investigar previamente el atentado a la embajada.
Claro, que la misma unidad fiscal maneje las dos investigaciones.
Exacto, que tiene que manejar las dos investigaciones. Pero además me parece muy bien que esté desclasificado y no solo para las partes, porque debería ser abierto a los investigadores. Es un caso donde hay muy poca gente que lo haya investigado, el tema de la embajada, con distintas posiciones políticas, con distintas, muy distintas posiciones, no somos parte de una misma ideología ni nada por el estilo, es un puñadito, algunos se murió, incluso como Carlos de Nápoles, que fue socio conmigo en la escritura de ese libro que fue el que mejor hice, que se llama Ultramar Sur, la última operación secreta del Tercer Reich, acerca de los submarinos alemanes que vinieron a la Argentina clandestinamente al término de la Segunda Guerra Mundial. Otros son, por ejemplo, José Petrosino, que es un señor de Luján, que se dedicó con verdadera pasión a descubrir las contradicciones. Y después está un señor que defiende a uno de los inculpados en la AMIA, que es el abogado Gabriel Lavaqué, que defiende a Alberto Jacinto Cano Ledul. Pero no hay muchos más. En un momento Gabriel Levina se había interesado y la Nata, pero ahora como están, han sido contratados por el grupo Clarín y se nota que al señor Mañeto no le gusta que se hurguete sobre el caso de la embajada, están ahora bastante callados. Y bueno, lo que hay que entender que la embajada y la AMIA han sufrido durante un cuarto de siglo, en el caso de la embajada, de una mordaza mediática, porque no se trata solo de que los diarios de la corporación, como diríamos los compañeros, ocultaron las cosas, también ocultaron los medios propios. Hubo un acuerdo general de echar la pelota al córner, de echarle la culpa a los iraníes, de buscar decir que estaba probado que los iraníes habían instigado ambos atentados sin querer descubrir quiénes ni cómo, y por supuesto mucho menos por qué, habían puesto las bombas. Esto es particularmente notable en el caso de la embajada, donde la inculpación a los iraníes viene, entiendo yo, directamente de los terroristas, puesto que a los 3 días de haberse puesto la bomba aparece un anónimo, que resultó absolutamente falso, que le echaba la culpa a un iraní de la tenencia de la camioneta Ford F-100, supuestamente utilizada como coche bomba. Mientras que hubo una verdadera pista iraní, llevada a la embajada de Israel por una persona inobjetable, una señora que había sido soldado del ejército de Israel y empleado de la propia embajada, que eran unos datos provistos por un funcionario de la Iranian Shipping Lines, o sea, la naviera iraní, y esta pista no quiso ser investigada, motivando que esta señora enloqueciera en gran medida, con justa razón, porque no entendía por qué no le habían dado bola. Se llama, no sé si está viva, se llama Dalila Duhovne, y es parienta de la escritora Duhovne Ortiz, prima. Y su testimonio realmente era bueno, pero no se siguió. ¿Por qué no se siguió? No se siguió, quiero decir, como era debido. Y a mí me da la impresión de porque se trataba también de una pista plantada, digamos, probablemente iraní fuera reportara a otro lado que no fuera Teherán, ¿no? Y en el caso de la mía es todavía peor, porque, digamos, la inculpación contra Irán viene por uno de los muchachos de San Telmo que dejó la supuesta coche Renault Traffic, que iba a servir supuestamente de coche bomba, en las inmediaciones de Lamia, en un estacionamiento, porque se puso a decir, sin ni que viniera a cuento, porque no tenía ninguna obligación de decir dónde vivía, decir que estaba viviendo en el Hotel de las Américas, en un hotel donde solían alojarse los funcionarios menores de la Embajada de Irán. Entonces, quiero decir, esto de las causas son un dibujo atroz, que cuando se abran al escrutinio, van a permitir, creo yo, sobre todo en el caso de la embajada, ver rápidamente cómo nos han timado y además, con infinito horror, qué fuerte fue la participación de las fuerzas policiales, no solo en el encubrimiento, sino en la ejecución de ambos atentados.
Juan Salinas, se nos acaba el programa, si no seguiríamos hablando. Te mandamos un abrazo grande acá de la Radiográfica.
Bueno, un gran abrazo para ustedes.